Damos las buenas tardes al director del Instituto Sexológico Murciano, Jesús Eugenio Rodríguez. Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que a veces nos podemos plantear o no plantear hasta que se da esa circunstancia. Cuando hablamos, por ejemplo, de sexología y de cáncer, un tema muy interesante, vosotros trabajáis con asociaciones, tratáis a los pacientes. ¿Qué podemos explicar esta tarde de esto?
Lo primero que hay que decir es que si ya la palabra cáncer en sí es un tabú, cuando se le junta la de sexo, pues es doble tabú y cuesta mucho hablar, trabajar y que los pacientes pues pidan ayuda. Ese es quizá el primer paso que tenemos que intentar dar todos, y es que las personas con cáncer, pues su sexualidad también es un tema a tratar y a hablar.
¿De qué manera se trata o en este caso pues llega un paciente, está padeciendo cáncer? ¿Qué es lo primero que se plantea o que no se plantea o que se silencia en este caso?
En el cáncer siempre se da prioridad a la supervivencia, pero estamos hablando de cánceres que tienen pues una tasa de supervivencia mayor del 80%. Cáncer de mama, el cáncer de próstata, que son los más habituales tanto en hombres como en mujeres. Y estas personas, una vez que superan su enfermedad, pues tienen una serie de secuelas, les quedan una serie de secuelas que afectan de forma significativa a su vida sexual. Aproximadamente un 50% de estos pacientes pues presentan disfunciones sexuales. Es una cuestión que a ellos les preocupa, les ocupa, pero que no han podido tratar con su especialista, aunque realmente les hubiera gustado. Es una mezcla entre vergüenza por parte del paciente y que el profesional pues está a otras cosas en ese momento. Pero luego, para el resto de su vida, la salud sexual es algo importante. Hay que pensar que pues aproximadamente un 20-25% del cáncer de mama que se diagnostica anualmente son mujeres menores de 45 años.
¿De qué manera, Jesús, afectan esas secuelas? ¿De qué manera se pueden cohibir los pacientes a la hora de seguir con una vida sexual normal?
En los cánceres de tipo ginecológico, de mama, que son muy frecuentes en mujer, pues nos vemos abocados a una menopausia precoz en muchos casos. Y bueno, pues aparecen una serie de síntomas que se pueden tratar, que se pueden corregir, siempre trabajando como un equipo. Es decir, hay que introducir en el tratamiento al oncólogo, al ginecólogo, a los médicos que hayan intervenido, porque a la hora del tratamiento es muy importante saber qué tipo de cáncer, si es hormonodependiente, si no. También es importante la edad, introducir en el trabajo a la pareja, que tiene muchas dudas. En el caso del hombre, con el cáncer de próstata, pues sobre todo nos vamos a problemas eyaculatorios, dependiendo del tipo de intervención, si hay una resección total de la próstata, si hay pues una radioterapia, si es un tratamiento hormonal, pues nos podemos enfrentar a una serie de dificultades que también pues requieren de un trabajo interdisciplinar con su urólogo, con su oncólogo, para que todos juntos pues busquemos las mejores opciones, ya sean farmacológicas, cuando esto sea posible, o simplemente de terapia sexual.
En el trabajo que hacéis con las diferentes asociaciones, cuando llegáis pues a esos talleres, cuando llegáis con las pacientes, con los usuarios, ¿qué les enseñáis, Jesús? ¿Cómo son esos encuentros? ¿Qué trabajo hacéis con ellos?
Pues en principio lo que hacemos es primero una introducción a modo de taller, pues explicando ciertas características generales, pero casi siempre reservamos pues más de la mitad del taller para que la gente exponga su caso, porque de alguna forma cada caso es muy específico. Y entonces, bueno, tú puedes dar unas pautas generales de los cánceres más frecuentes, de las dificultades sexuales más frecuentes, pero se enriquece uno mucho más cuando cada persona, ya sea a nivel público o por privado, expone sus dificultades, y a partir de ese caso pues vamos aprendiendo todos, ¿no? Porque esto aprendemos todos, nosotros como
terapeutas. ¿Qué es lo que más os preguntan, os plantean?
Bueno,
¿cuáles
ejemplo,
son las dudas más habituales?
Por ejemplo, una cosa muy habitual es el uso de los lubricantes. Es decir, cuando uno ha tenido un cáncer, pues el uso de lubricantes no es una cuestión baladí, porque hay ciertas sustancias que a día de hoy pues están contraindicadas, ¿no? Estamos hablando del benzoato de sodio, de los parabenos, incluso del glicerol, ¿no?, en ciertas dosis. Y entonces, a partir de ahí, pues una pregunta muy recurrente es: ¿cómo puedo hacer yo para solucionar la sequedad vaginal, ¿no? ¿Qué tipo de lubricante debería utilizar? Y ahí pues empieza un diálogo, se empieza a hablar de experiencias: este me ha ido bien, este no me ha ido bien, este es natural, este lleva aloe vera, y un poco pues se va buscando una alternativa para que se pueda utilizar ese lubricante sin que tenga esa contraindicación en cuanto a que pueda reavivar esa enfermedad que ya se ha superado.
Tenéis una guía también que se puede descargar de manera gratuita en el Instituto Sexológico Murciano. Uh-huh. ¿Qué tiene esa guía para quien nos esté escuchando y diga, oye, pues esto me va a servir a mí, va a serme útil?
En esa guía lo que se hace es una introducción al fenómeno, ¿no?, de la sexualidad y el cáncer en cuanto a qué porcentaje de población, del tipo de cáncer más habitual, qué efectos puede generar, qué alternativas terapéuticas se pueden plantear. Es un poco una breve introducción de lo que se puede hacer y es para animar, ¿no?, a los pacientes, a los usuarios, a que consulten, a que no les dé vergüenza, que evidentemente la supervivencia es la base del tratamiento, pero también hay otros aspectos de la vida a nivel psicológico y a nivel sexual que deben ser abarcados por los profesionales y existen, que esto es importante, existen profesionales preparados para este tipo de cuestiones.
Se está quitando un poco también el tabú en esto. Hace a lo mejor unos años una persona que padecía un cáncer ni se planteaba en seguir teniendo una vida sexual plena, satisfactoria, simplemente pasaba como a un segundo plano, o todavía queda mucho trabajo por hacer.
La palabra cáncer es todavía muy pesada para la mayoría. Es decir, yo mismo cuando me preparo los talleres, pues noto, ¿no?, esa sensación, ¿no?, que parece que cuesta, es un tema que cuesta. Y bueno, pues cuesta. Es decir, hay que hacer un llamamiento, sobre todo los profesionales sanitarios, porque somos los que más un poco dejamos este tema de lado. A los pacientes les cuesta muchísimo, están sometidos a muchísimo estrés, están con su vida en juego, sometidos a tratamientos en muchos casos aversivos, entonces tiene que ser el profesional el que dé esa opción. No obligar, sino dar esa alternativa, porque el paciente ya tiene suficiente.
Claro.
Hay una estadística que habla de que dentro de las tres cosas que más estresa a una mujer con cáncer ginecológico, una de ellas tiene que ver con su vida sexual. ¿Cómo va a ser su vida sexual a partir de ese momento? Entonces yo creo que debemos ofrecer como alternativa y ya que el paciente decida si hace uso o no de esa opción.
Claro, plantear pues eso, decir, hay soluciones que se claro. pueden seguir y entiendo que también en estos talleres cuando se pone pues todas esas experiencias encima de la mesa, también es importante, ¿no?, que ese acompañamiento y el que escucha al otro decir, bueno, pues es que a mí también me pasa eso.
Claro, es un tema que evidentemente no se habla, ¿no? Incluso puede parecer un tema baladí en esas circunstancias cuando estamos hablando del cáncer, pero la vida continúa para la inmensa mayoría de enfermos de cáncer y, bueno, pues la mayoría tienen también su pareja. Como hemos dicho, a veces se da el cáncer a edades muy tempranas y no solamente la vida sexual, también tema como la fertilidad, ¿no? A día de hoy también hay muchísimas alternativas a nivel de fertilidad para poder preservar, ¿no?, esa capacidad una vez se trata un cáncer. Entonces, todos esos temas pues o se tratan o muchas veces pues ya cuando se les intenta poner remedio pues ya se llega tarde.
Como nos dice el director del Instituto Sexológico Murciano, tenemos también esa guía que pueden ustedes descargar de manera
web.
Eso es.
Hay una serie de guías gratuitas para descargar, las pueden descargar, también nuestros correos de información. La Asociación Española contra el Cáncer, en su sede en Murcia, también me consta que están trabajando en este tema. Entonces, bueno, pues que pregunten, que pidan y ya verá como el profesional sanitario, si él no sabe cómo manejarlo, pues ya derivará o buscará la forma para ayudar en ese sentido.
Claro que sí. Si aquí la solución es ayudar y ese apoyo y buscar pues esas soluciones. Tenéis también desde esta semana sede en Lorca, tenemos que decirlo también. ¿Estáis en Lorca?
Sí, bueno, vamos a abrir la primera unidad multidisciplinar en toda la región de Murcia, compuesta por urólogos, andrólogos, sexólogos clínicos y fisioterapeutas especializados. Y por fin vamos a tener en Murcia una unidad en la región donde se va a tratar de forma integral la salud sexual de los pacientes, que muchas veces, pues si no intervienen varios profesionales, los tratamientos no son posibles.
Qué bien, pues muchísimas gracias como cada semana, Jesús Eugenio Rodríguez, director del Instituto Sexológico Murciano. La semana que viene, mucho más.
Un placer estar contigo.
Igualmente, gracias.
Adiós.